Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A las 3 y 31 de este lunes, hoy que es 13 de octubre del año 2025, se enciende la luz roja del estudio de la cadena COPE aquí en la provincia de Pontevedra y eso significa que arranca nuestro tiempo para hacernos mutua compañía hasta las 4 y contarte lo más destacado del fin de semana deportivo aquí en la provincia de Pontevedra. Tenemos que empezar la semana con un tema que nos llena tanto de preocupación como ahora mismo seguramente están en el Comité Técnico de Árbitros de Pontevedra. Y es que en cuestión de días, de cuestión de una semana simplemente, han tenido que dar buena cuenta en el Comité Técnico de Árbitros de dos agresiones a sus trencillas. Y esto es una muy mala noticia. La última, este fin de semana, en un partido de veteranos que enfrentaba al Sanxenxo y al Céltiga. Llevábamos 10 minutos de partido y un jugador visitante se acerca a un árbitro con el brazalete que portan ahora los colegiados de «Soy menor de 18 años». Y le dice, cito textualmente, qué puto malo eres. Le expulsa, con toda la razón del mundo. ¿Y qué hace este veterano, al que entendemos ya un jugador talludito para jugar en la categoría? Se acerca al chaval y le propina un pisotón que lo que llevas al chavala, por no encontrarse ni física ni moralmente en condiciones, suspender el partido. Pero insisto, ya venimos de otra situación bastante grave el pasado 4 de octubre. En otro partido de veteranos, jugado en el campo de Achanciña, en Campo Lameiro. Se enfrentaban el equipo local con el Campañó. Bueno, pues en el minuto 85, el árbitro suspende el partido porque hay un futbolista del equipo local que sin mediar palabra le propina un empujón al árbitro con ambas manos, con violencia, lo que acaba con el árbitro en el suelo. A este chico, a este energúmeno, al agresor, le han puesto una inhabilitación de 9 meses. 37 partidos sin poder jugar. Y pocos me parecen. Esto lo digo, y es una tristeza tener que empezar así, pero que nos sirva como reflexión para lo que están pasando, sobre todo los partidos de veteranos. Y uno, que ahora ya no estoy para jugar al fútbol porque la salud no me lo permite demasiado y porque tengo otras cosas que atender. Pero yo que he jugado también en la categoría, en senior y en veteranos, sé lo que se cuece. Que al final no nos olvidemos que en este tipo de categorías lo que importa es ir a tomarse con los colegas una cervecita después y no lo que pasa en el terreno de juego, que no deja de ser una pachanga entre colegas. Es mejor que lo asumamos así y no que nos dediquemos a empujar o a dar pisotones a los árbitros y más con el agravante si estamos hablando de chicos que son menores de edad. Que sirva la reflexión para hacernos pensar a todo, meditar sobre determinadas cosas que estamos haciendo en algunos ámbitos de nuestra vida. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde, vamos al lío, porque evidentemente el fin de semana nos ha dejado muchas cosas, así que gracias Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, gracias Álvaro Lorenzo, al que enseguida saludamos, te saluda ya quien te habla, yo soy Santi Peón, vamos al lío, muchas cosas, muchos sonidos, hasta las 4 en Deportes COPE, en la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Estamos a lunes y estamos arrancando una semana en la que sí vamos a tener fútbol, sí vamos a tener partido, aunque es verdad que hay que esperar todavía al próximo domingo, cuando la Real Sociedad visite Balaídos a las 4 y cuarto de la tarde. En un partido más importante, lo decíamos en el tramo final de la pasada semana, lo podremos analizar en los próximos días, más importante de lo que parece, porque el Celta sigue sin ganar en lo que llevamos de temporada en la competición de Liga, si apartamos ese triunfo por 3-1 en Europa frente al Pau de Salónica, y porque la Real Sociedad va a afrontar el partido de este fin de semana inmerso en puestos de descenso y con su entrenador Sergio Francisco, creo que si digo en el alambre, me quedo corto. Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
De cara a ese partido, ¿cuál es el plan de trabajo ideado por el cuerpo técnico de Claudio Giraldes?
Bueno, primero decir que es un partido muy importante, como decías, para el Celta, ¿no? Después de 8 encuentros sin ganar y de estar empatado con la zona de descenso ante una Real, que ya lo dices, no llega demasiado bien. El Celta, que hoy tiene día de descanso y que a partir de mañana va a comenzar a preparar este encuentro, que se juega el domingo con entrenamientos de martes a sábado, es decir, 5 sesiones de trabajo. Desde las 11 de la mañana en Afouteza va a tener tiempo Claudio para preparar este partido, aunque eso sí, algún entrenamiento será sin todos sus jugadores por las selecciones.
Venimos de un fin de semana en el que no tuvimos fútbol de clubes, pero sí tuvimos partidos de selecciones, como por ejemplo los minutos que le dio Luis de la Fuente al Panda con la selección española.
Sí, entró en el partido que se jugó en Elche entre España y Georgia, venció España por 2-0 y entró Borja en el minuto 65, justo cuando España acababa de marcar el segundo gol. Así que entró en una parte plácida del partido y no tuvo demasiadas opciones para marcar. Por cierto, mañana juega España en Valladolid ante Bulgaria. Es otra opción para que vuelva a tener minutos el Panda.
Quien volvió a jugar, y esto además es noticia porque llevaba 2 años sin ir convocado, fue Radu, que repitió con Rumanía titularidad.
Sí, le sirvió para sacarse el mal sabor de boca de la victoria de hace unos días ante Moldavia por 2-1, en el que es verdad que encaja un gol, pero parece que le cometen falta sobre el portero. Y ayer, victoria 1-0 ante Austria, puerta 0, la primera que logra esta temporada porque con el Celta todavía no ha llegado. Una Rumanía que sigue buscando el pase, aunque lo tiene complicado.
¿Y a los suecos cómo les fue?
Bueno, pues hoy tenemos partido, 9-4 en Göteborg, hay un Suecia-Kosovo, veremos si tiene minutos Karl Starfield, que no los tuvo en la derrota 0-2 ante Suiza en Solna. Suecia es colista de su grupo, con lo cual también lo tiene casi imposible, pero sigue jugando en esta ventana. Ah, y por cierto, perdón que te interrumpía, Svedberg, hablando de suecos, tuvo 63 minutos en la derrota 4-0 ante Italia y mañana a las 6 hay un Suecia-Polonia, Suecia también está en la zona baja del subgrupo, pero seguramente Svedberg es un jugador importante en esa selección sueca sub-21, va a tener minutos.
Pues eso, dos suecos, Borja Iglesias y también el caso de Radu, que ya ha jugado sus dos partidos internacionales y al que esperan ya en estos próximos días reintegrado a la dinámica de un Celta que ya conocía. Ahora nos centramos, finales de este mes, partido de Copa del Rey. ¿Qué día le iba a tocar jugar contra el Puerto de Vega? Nos faltaba saber dónde. Y ese partido de Copa del Rey ya tiene escenario, Álvaro.
Sí, recordemos que está fijado para el jueves día 30 a las 7 de la tarde y se va a jugar no en el estadio del Puerto de Vega, que no cumplía las condiciones, sino en el Pardo, el estadio más grande, digamos, del concejo de Navia, donde ahí se van a poder meter unos cuantos más espectadores. Por cierto, ya decía el Puerto de Vega que hoy ya puede vender las entradas online, que en breve dirá cómo se pueden adquirir.
Algo que además beneficia a aquellos, y me consta que van a ser muchos, que se quieran desplazar para animar al Celta en Asturias, porque, como nos decía uno de sus porteros, Javi Torres, la pasada semana, pues tranquilamente una horita menos de camino para ir y otra horita menos de camino para volver a aquellos que desde Vigo o desde cualquier parte de Galicia se quieran trasladar hasta Navia para presenciar el primer partido de la primera eliminatoria en esta Copa del Rey del equipo de Claudio Giraldes. Y mientras sucedía todo esto, durante el fin de semana, Faro de Vigo publicó una amplia entrevista con la presidenta del Consejo de Administración, Marian Mourinho.
Sí, y más que de lo deportivo hay que hablar de lo institucional, de lo que afecta a las cuentas y al estado financiero del Celta. Habla Marian Mourinho de las pérdidas que viene teniendo el club en los últimos años, unas pérdidas que son importantes, pero que no son demasiado graves por lo de ahora.
8 millones de pérdidas. En el consolidado, el Celta pierde un poco menos, pero sí, 8 en el consolidado. Yo creo que tenemos un club sólido porque no tenemos deuda, seguimos teniendo patrimonio positivo, neto. Patrimonio neto positivo, con lo cual no me preocupa en cuanto a la solidez del club. O sea, hoy mismo, pues eso es lo que te digo, no tenemos deuda con nadie, ni con bancos, ni con ningún otro club, ni nada. O sea, que realmente estamos muy saneados, pero sí es verdad que no puede ser consistente el seguir teniendo pérdidas, ¿no? Es una responsabilidad de gestión.
Reconoce la presidenta que para mejorar, para disminuir esas pérdidas, lo importante es rebajar el valor de sueldos de la plantilla.
Y reduciendo un poco el coste de la plantilla deportiva, que es la que nos hace esas diferencias, ¿no? Y que al final nos obliga a que tengamos que vender esas cantidades a final de verano. Entonces vamos en el camino de esa consistencia económica. Yo creo y tengo esperanzas que este año logremos equilibrarla y ya no perder.
Y precisamente en aras de esa buena situación económica se produjo esa venta en verano que levantó rollos de pólvora de Fer López a la Premier League.
O sea, no voy a vender por vender, pero pues llega una oferta que trae el representante de Fer, que a todas las partes nos interesa, que cumple pues números de ventas que teníamos planificadas y que a todas las partes nos conviene que se haga esa operación. Pero es que si no se producía una venta por un importe así antes del 30 de junio, sí que hubiera sido imposible mantener la plantilla. O sea, no hubiéramos podido afrontar la compra de Likes, traer a Borja, traer a Brian, traer a Ferran, traer a Radu. O sea, nos hubiéramos ido a una plantilla, pues a lo mejor mínimo esos 20 o 30 millones menos.
Y sobre la posible ampliación de Balaídos de cara al Mundial 2030, más de 40.000 espectadores, ante las voces que lo ven demasiado para lo que quiere hoy en día el Celta, Marián prefiere tirar de ilusión y de sueños.
Yo hoy veo un Balaídos lleno siempre y es una ilusión que no me acostumbro, ¿eh? Pues mira, la verdad que lo vivimos con ilusión, ¿no? Y ha ido transformándose un poco desde cómo lo veíamos al principio, ¿no? Si tú me hablabas hace 2 años y medio o los años anteriores, ¿no? De un Balaídos lleno con capacidad de 40.000 personas y tal, pues yo creo que muchos pensaban que nunca Balaídos se podría llenar, ¿no? No llenábamos ni con los 20,000 o 30,000 que teníamos. Pero es un reto y hay que trabajar para ello. ¿Por qué nos marcamos límites? Y nosotros hemos venido a decir, jo, pues con trabajo, ilusión y ganas lo vamos a llenar y lo hemos llenado. Entonces, ¿por qué voy a pensar que no podemos duplicar y en el 2030 tenemos Balaídos lleno? ¿Por qué no soñar y ser ambiciosos?
El discurso oficial de María Mourinho como presidenta del Consejo de Administración, yo creo que es normal y entendible. La cuestión es si para el bolsillo del celtista, cuando se termine esta nueva grada de tribuna con 16.000 asientos, ahora ya cuesta cubrir una tribuna que a duras penas llega a 5.000 butacas con 16.000. No sé si va a haber 16.000 personas que estén dispuestas o que tengan la capacidad económica de poder gastarse. No recuerdo bien el precio de los abonos, pero imagino que andará cerca de los 1.000 euros. Dará por los 800 largos o 900 y pico euros, que es lo que aproximadamente se tendrá que pagar cada abonado. Alguno que nos esté escuchando puede pensar, sí, Santi, pero si se amplía la grada a 16.000 butacas, como ha anunciado Abel Caballero, los abonos para esa grada tendrán que bajar. Sí, probablemente. Y es verdad que el dinero que reciben o que recaudan los clubes, en este caso el Celta, por temas de abonos, son minucias si lo comparamos con otras partidas presupuestarias, pero al final no deja de ser dinero. Si se va a construir una mega grada de tribuna para que luego domingo sí, domingo también, esté medio vacío, pero eso sí, si nos sirve para llenar un día con un Senegal-Costa Rica allá por el mes de julio del año 2030, bienvenido sea un nuevo graderío de 16.000 butacas. En fin, veremos. Caballero dice que la obra ya está en marcha. Yo todavía no sé, soy un poco que necesito meter el dedo en las heridas, si no, no acabo de verlo. Veremos en qué queda todo esto. Estas son, las declaraciones que ha hecho o que han publicado en este fin de semana nuestros compañeros de Faro de Vigo de María Mourinho.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En el resto de nuestro fútbol, Primera Federación, empate sin goles entre el Celta Fortuna y el Ourense en un partido que tuvo de todo y que Álvaro acabó sumido en el más absoluto caos.
Podríamos hablar todo el programa de este partido en el que se cortó la racha de 4 victorias seguidas del filial celeste, que mereció más, tuvo ocasiones de sobra para llevarse el duelo y que sigue, pese a todo, segundo. Casi una hora duró la segunda parte, hubo muchas intervenciones de VAR por un gol fantasma, por un penalti que se pitó a favor del Celta Fortuna después de que solicitara el VAR Freddy. Bueno, por una expulsión a Burcio, que también ratificó el VAR. Freddy, por lo que sea, después de todo este lío, tenía pocas ganas de hablar de esta nueva herramienta del FVS de la Primera Federación.
Yo lo único que opino es que esta herramienta va a estropear nuestro fútbol. Porque al final enerva a todo el mundo y mosquea a todo el mundo. A los aficionados, a los jugadores, a los técnicos, enerva a todo el mundo. Es una herramienta que para mí no tiene sentido. porque yo creo que lo que debemos es, si tenemos dos tarjetas, solicitar nosotros cuando consideremos. No puede ser que en el minuto uno de la segunda parte tengamos dos ocasiones claras de gol y de repente se pare el juego tres minutos porque vayan a revisar si el balón de Andrañón entró o no entró. Es que no lo entiendo. Y ese arreón inicial que teníamos se frena, se para. Si yo creo que es gol, ya lo pediré yo. Vale, pero no se tiene que parar el juego por eso. Igual que cuando hay un gol que nadie reclama, tira para adelante y no pares esto. Porque esto ralentiza todo, enerva a todo el mundo y va a acabar desquiciando a la gente para que venga al fútbol. Porque los últimos 20-25 minutos no se juega al fútbol. Vale, parece una batalla campal. Vale, todo el mundo protestando y todo el mundo intentando llevar el partido a su terreno. A su terreno. Entonces, considero que desde la Federación hay que hacer una reflexión acerca de todo esto porque es una auténtica bazofia.
Eso decía Freddy, que eso sí, pidió el VAR y le pitaron un penalti gracias al VAR. O sea, bueno, quizá los entrenadores y los jugadores son los primeros que tienen que ayudar a los árbitros y al VAR, pero a veces no hacemos esa reflexión. Un Freddy que eso sí, hizo la reflexión sobre el juego de su equipo. No estaba nada contento con el partido y ojo, porque ese partido contra Lumi con hasta 7 jugadores del filial y tanto halago a sus futbolistas, no le acabó de gustar del todo al entrenador.
Nuestro partido fue bueno. La primera parte fue bastante mala por nuestra parte, imprecisos, creo que no estuvimos bien en cuanto a actitud. Venimos de una semana de muchos elogios y al final el elogio debilita. Venimos de una semana donde 7 jugadores debutan con el primer equipo y eso debilita. Es lo que todos queremos, pero luego las cabezas de los futbolistas hay que gestionarlas. Bien, entonces la primera parte estuvimos mal, muy mal. Vale, a nivel de juego, a nivel de imprecisiones, a nivel individual, a nivel táctico por mi parte, estuvimos mal. Luego es cierto que en la segunda parte hemos mejorado, hemos sido capaces de contrarrestar un poquito más esas presiones y hemos, por momentos puntuales, hemos sido capaces de embotellar al rival, sabiendo que el rival en las contras, con Lamine arriba, pues nos estaban también haciendo daño, ¿vale? Pero el partido que hemos hecho no es bueno y nos lo tenemos que hacer ver.
Y volviendo a todo el lío del partido, hablaba también Freddy del rival, del Ourense Club de Fútbol, que sigue colista y sigue sin ganar y que hizo un partido muy trabado y con muchos parones de antifútbol que perjudicaron a su Celta.
Creo que por modelo de juego, creo que es una herramienta que a nosotros nos perjudica, porque bueno, a nosotros nos gusta que el partido no se pare, o se pare lo menos posible, que tenga continuidad. Aparte, el rival, cada vez que hacían una falta, nunca el balón estaba limpio para volver a sacar rápido, siempre cogían el balón o lo trastibillaban. Entonces, bueno, tenemos que intentar gestionar esa frustración que a veces pueda tener estas acciones y bueno, y hacerles entender de que con partidos como los de hoy, pues les tiene que servir para aprender. Esto es así. Y ahora pues se tienen que adaptar al fútbol moderno y el fútbol moderno pues ya vemos cómo se las trae.
Hugo Burcio acabó expulsado en el Fortuna en un partido en el que hubo mucha polémica por el comportamiento de los jugadores del Ourense, por ejemplo. En el penalti que falló Hugo González, que le paró a Álvaro Ratón porque un jugador del Ourense se dedicó a destrozar el punto de penalti antes de que tiraran ese penalti. De esto también hablaba Freddy.
Yo te podría enseñar el vídeo que le enseñamos a nuestros jugadores esta semana y ya a partir de ahí sacarías las conclusiones que esperábamos en este partido y fueron tal cual, vamos a ver. Tiene jugadores con mucha experiencia, tiene jugadores que saben manejar muchos momentos del partido y así ha sido, vamos a ver. Mientras todos estábamos pendientes de una cosa, había un jugador pues haciendo un agujero en el penalti. ¿Qué le vamos a hacer a eso? ¿Qué hace? Frustrarte, enfadarte y al final, pues enfadarte y frustrarte, pues te está sacando de la concentración del partido, que es lo que debemos de tener. Bueno, no es fácil. No es fácil, pero tenemos que aprender a convivir con esto, no hay más.
Tener jugadores veteranos y que saben manejar los partidos y que no haya sido capaz de ganar y que apenas sumes un puñadito de puntos en lo que va de temporada siendo colista, pues hombre, tampoco es para sacar mucho pecho. En este caso, si nos referimos a lo que sucede en el Ourense Club de Fútbol. Por su parte, en su visita a Madrid, perdió el Pontevedra frente al Castilla.
Sí, se cortó esa racha de 2 victorias seguidas para los de Rubén Domínguez. Cayeron en Valdebebas con un gol encajado en el primer tiempo. No se le dio el plan de partido que buscaba el Pontevedra ante el filial blanco.
A nivel ofensivo no estuvimos bien, entonces a nivel ofensivo pues le daríamos una vuelta de cómo hacer las cosas un poquito mejor. Y a nivel defensivo lo que queríamos buscar es un poco lo que encontramos esos primeros 10 minutos, esas situaciones de campo abierto, una en la que condujo Bryce, otra en la que hizo un robo Yelko. No nos dio para hacerlo más a menudo, no nos dio para defender más alto dentro de lo que queríamos hacer y pensar en cómo hacerlo mejor, ya poniendo los 5 sentidos en el partido del próximo domingo contra Osasuna en casa.
Eso sí, tiene claro Rubén Domínguez y creo que acierta en este análisis en pedir tranquilidad. El Pontevedra suma 10 puntos, es un recién ascendido, se pueden perder este tipo de partidos, hay que tener calma y perspectiva.
Hay días en los que no estamos finos, lo único que no se le puede reclamar nunca a este equipo es que es un equipo que compite y compite siempre y en todo lugar. Y va a haber días malos, va a haber días que no nos salgan las cosas como queremos desde el cuerpo técnico, como queremos desde los propios jugadores. Sentimos que nos vamos jodidos a casa, porque cuando no nos salen las cosas estamos tristes y estamos fastidiados, pero ya poniendo, como dije antes, los cinco sentidos en mejorar durante la semana y en sumar el punto número 13, siendo conscientes de que el Pontevedra tiene que lograr la salvación en esta categoría, que a veces igual creo que nos equivocamos y ponemos los focos donde no debemos. Ambición, cada día, máxima, pero siendo realistas con lo que en realidad somos.
En Segunda Federación, derrota de un Coruxo que no acaba de arrancar en casa.
Pues no acaba de arrancar y cayó 0-1 en el derbi gallego ante el Bergantiños, con un gol, eso sí, con muy mala fortuna para el conjunto de Javi Fernández Pereira. Un equipo, el Coruxo, al que le está costando mucho marcar, son 5 goles en 6 partidos, y de esa falta de gol habla el míster.
Son momentos y pienso que al final llegarán. Es más problemático cuando no consigues generar. Yo pienso que ya estamos generando, ya incluso la semana pasada contra Segovia. Hoy tiramos un poste, tuvimos ocasiones, generamos. Hay que acertarlas, desde luego. Pienso que a largo plazo, a lo largo de una temporada, al final todo esto que a lo mejor no te entran hoy, el día de mañana con media ocasión acabas generando 2 goles. Esto va así, ya son muchos años en esto, no hay que volverse loco, hay que seguir trabajando y sobre todo crear una idea y insistir en ello.
¿No le pareció justa al técnico del Coruxo la derrota de su equipo? ¿Merecía más?
¿Nos faltó ese último tercio? Puede ser. ¿El partido lo teníamos controlado? Yo pienso que también. Sobre todo en cuanto a rendimiento, yo pienso que el partido a nivel global, yo pienso que sobre todo pierdes. Es complicado decir esto porque pienso que no hicimos para empatar, hicimos para ganar lo suficiente. Y que algún jugador individualmente pudo haber estado más acertado, menos acertado, más acertado, lo que tú me comentas. Puede ser. Yo sobre todo lo detecté en último tercio, que nos aceleramos mucho con balón, cometimos alguna pérdida en salida de balón que igual nos generó algún problema. Ahora estamos en un punto que llevamos 2 partidos seguidos perdidos, que tenemos que mirarnos al ombligo y tenemos que, entre todos, mejorar el rendimiento. Ya lo hablamos en los entrenamientos y ahora tenemos que seguir en ello.
¿Cómo fue el fin de semana en Tercera Federación?
Bueno, pues ha habido fin de semanas mejores para los nuestros, pero nos quedamos para empezar con la única victoria, la del Juventud de Campados, 2-0 ante el Viveiro, y un empate de mucho mérito del Gran Peña en su campo, 1-1 ante el líder, ante el Compostela, el único conjunto que no ha perdido, porque este fin de semana cayeron otros que estaban invictos y que eran de los nuestros. Cayó el Celtic 0-3 con el Boiro, el Alondras 1-3 con el Somozas, o el Estradense 2-0 en su visita al filial del Lugo. Al Polvorín también cayó el Arosa 3-1 en su visita al Racing Villalbés, sigue eso sí segundo, un partido que se decidió en la primera parte. Los de Gonza ya perdían 3-0, eso sí, no vio tan superior al conjunto lucense el entrenador del conjunto arlequinado.
No, penso que no, eu penso que o que decanta partido son os primeiros 10 minutos, que na primeira, no minuto 1, comezamos cun gol do Villalbés, o segundo chega tamén moi cedo. Entón, neste esteario con 2-0 en contra, pois creo que é moi complicado, pero tamén é certo que hasta ese momento eles tampouco chegaran nin foron a situación a que eles estiveran mellor, simplemente que foron 2 erros nosos e que condicionan todo o encontro e que despois intentámolo, pero sabemos que eles en bloque baixo con un resultado a favor pois son perigrosos e manéxense moi ben. Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser difícil, puxo os escenarios así e a seguir.
Pide aprender de la lección el técnico de la Rosa, sobre todo a nivel defensivo.
Tampouco creo que fora unha lección de... Creo que nós tivemos, o que non podemos, o temos que ter claro, que non podemos regalar estes goles e ter estes erros, porque nesta categoría, ainda encima, contra calquer equipo que che vai a penalizálos e que che vai a castigar, pois evidentemente pois, é o que temos que aprender, é o que temos que sacar deste encontro, porque si o repites, pois evidentemente vai a costar máis gañar partidos.
Y en fútbol femenino, victoria en Segunda Federación de As Celtas, 1-0 en el derbi disputado frente al Deportivo B en Amadroa, con un ambientazo en las gradas de la Ciudad Deportiva Celeste. El gol de As Celtas, que llegó en el tiempo de descuento de la segunda parte para mantenerse líderes en solitario de esta categoría. Una categoría a la que no le acaba de coger el pulso el Atlético Villalonga, que volvió a perder en este caso en el País Vasco, en Eibar, frente al Eibar B por 2-1.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
En balonmano, en la Liga Sobal, contamos una de esas derrotas que duelen. Y veremos hasta cuándo no cicatriza esta herida. Cangas 29, Guadalajara 34. Recuerdo que llegaba Ogatañal, el conjunto alcarreño, sin haber sumado ni un solo punto en lo que llevamos de temporada. Y reconocía a su entrenador, reconocía a Quique Domínguez, que el partido, aunque arrancado bien para ellos, se les hizo demasiado largo.
Se nos ha hecho muy largo, ¿no? Y que nos hemos ido poco a poco sintiendo cada vez más incómodos y cada vez más desdibujados. La verdad que, bueno, como nos viene ocurriendo, hemos entrado otra vez muy bien al partido, hemos salido con mucha energía. Si tú ves al equipo jugando los primeros 10 minutos y lo ves jugando los últimos 10, pues parece que ha pasado, no sé, algo, ¿no?
Pero, eso sí, quería matizar Quique Domínguez que en ningún caso hay falta de actitud en la plantilla.
A lo mejor desde fuera puede parecer eso. Los que estamos dentro no tenemos ninguna duda que no es una cuestión ni de actitud, ni de ganas, ni de compromiso, ni de determinación. Es una cuestión de que el deporte a veces te hace que en un mismo partido muestres dos caras tan distintas, tan diferentes. Una que nos gusta mucho más y otra que nos deja tristes por el resultado y también por la imagen que hemos dado en ese tramo final, que no hemos podido dedicarle a nuestra afición y a nuestro público ni un mejor espectáculo ni un mejor resultado.
En la División de Honor Plata, nuevo triunfo del Cisne en Pontevedra, 32-29 frente a Anaitasuna. Y ya tenemos, Álvaro, los horarios de la primera eliminatoria europea del Guardés en Bulgaria.
Sí, la tercera ronda del EHF European Cup va a jugar ambos partidos en Biala, en una localidad del Mar Negro, una localidad búlgara, los dos partidos a domicilio, aunque uno va a ejercer como local. El primero va a ser el sábado, día 8 de noviembre, 1:00 p.m. El siguiente va a ser el domingo a las 3:00. Recordemos que en Bulgaria es una hora más, pero estos son horarios españoles, a la 1:00 y a las 3:00.
Baloncesto, Liga Femenina Challenge, triunfo sobre la bocina, esto es literal, del Celta frente a Recoleta Zamora.
Pues sí, en la última jugada del partido con una canasta de Diana Cabrera peleando un rebote en los últimos segundos y anotando bajo canasta. Un partido que se le complicó al Celta, que parecía tener controlado y que hubo que ganar prácticamente sobre la bocina.
Muy difícil, yo sabía que Zamora es un equipo muy complicado porque tiene puntos y tiene jugadoras importantes que nos han hecho mucho daño. Creo que llevamos bien el partido, la verdad. Creo que el primer cuarto, los primeros 5 minutos son muy malos, encajamos 16 puntos, pero luego nos metemos en partido y somos capaces de bajarles la anotación y de irnos con más seguridad arriba. El inicio del tercer cuarto me gusta, estamos bien puestas, pero bueno, hay un momento donde empezamos a dudar, cometemos errores, sobre todo fallamos canastas fáciles, muy fáciles, tiros muy francos. Y empezamos a bajar tarde atrás, empiezan ellas a sentirse cómodas y nos meten mucho de balance. Mucha situación de uno contra uno sola, de dos contra dos solas, donde el equipo no está arropado y necesitamos estar juntas para defender. Y bueno, pues se te complica el partido, parecía que lo teníamos hecho y me quedo con lo positivo, que es mucha gente sumando, mucha gente aportando. Y bueno, es saber apretar los dientes del final. Yo creo que Diana ahí ha cogido galones y nos ha ayudado muchísimo al final, tanto en defensa como en ataque. Una victoria más, que hay que apretar los dientes, hay que saber ganar todo tipo de partidos.
Hay que saber ganarlos y hay que mantener el invicto y Navia. Vale mucho esta victoria para el Celta.
Es súper importante en esta liga. La liga es muy larga, hay mucho recorrido y bueno, y más en casa. En casa hay que apretar los dientes y tratar de sacar todo.
En Liga Femenina 2 solo jugó el Arsil este fin de semana, que volvió a perder, en este caso 58-55 a domicilio frente a Loinche Vasco. Y en tercera FEP, dos buenas victorias, dos buenas noticias. Llegó la primera del Sigaltec en Vilagarcía, 60-54 ante Chantada. Diría un buen amigo mío, casi empatan. Menudo resultado el de Marín Peixe Galego, que ganó 102-44 a los asturianos de Navia. Y además, en fútbol sala femenino, primera división, Álvaro, ¿qué hizo Pollo Pescamar?
Pues golear, ganar con mucha contundencia. 7-0 a Chiloé, son segundas, están invictas a dos puntos del líder Melilla, que se dejó dos puntos empatando este fin de semana. Por cierto, jugadoras del Pollo convocadas por España para el 19 al 23 de octubre en los entrenamientos en Las Rozas. Ahí van a estar Noelia Ale de Paz y Martite, también va a estar la jugadora del Castro, pero que es viguesa, Antía Pérez.
Esto de las convocatorias de la selección femenina de fútbol sala es un poco como el día de la marmota. Parece que pasa día sí y día también, o por lo menos esa es mi sensación. En fin, en voleibol, victoria en Canarias del Vigo Volley.
Y buen inicio de los de Diego Taboada. Ganaron 1-3 en Gran Canaria y suman 6 puntos en las dos primeras jornadas. Están segundos invictos, solo por detrás de San Sadurniño.
¿Qué tal te fue en Portugal?
Muy bien, pero te estás dejando el waterpolo, que ganaron también las chicas del waterpolo Pontevedra. 16-17 en la prórroga en el Cuatro Caminos, en su estreno en la temporada en Primera Nacional.
Iba a decir, te estaba preguntando por lo importante, pero no, aquí lo importante es todo. Gracias, Álvaro.
Bueno, hasta mañana.
Gracias a todos. Iba a decir buen fin de semana, aunque al final las vacaciones pasan factura. Casi las 4 de la tarde. Llega Pilar García Muñiz con todo su equipo. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Efectivamente, mañana más. Adiós.
Toyota Breogán, Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.